Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula, cadena nacional e internacional, presenta Revisión 2024 con Joaquín López Dóriga. Un año de cambios en la política, inseguridad, el gran pendiente y el dolor de las tragedias. México y la primera presidenta. La reforma judicial. Capos e inseguridad. Acapulco y los huracanes. Trump regresa a la Casa Blanca. Muerte y torturas en Oriente Medio. La guerra en Gaza. Las glorias olímpicas. Acompaña a López Dóriga en esta serie de programas especiales con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la una en punto, sí, la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio. Sí, estamos a través de 97 estaciones de radio en todo el país en este momento, a través de otras 30 más en Estados Unidos. También estamos en Telefórmula, en Easy Canal 121. Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish Canal 354. También estamos, para nuestros paisanos, en Telefórmula Estados Unidos, a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com, y en los canales de Fórmula en YouTube y en Instagram. Y continuamos con esta revisión anual y puntual de lo más importante, de lo más destacado de 2024, el año del fin de un gobierno y el inicio de otro. Año que entraba en la recta final en septiembre de una manera intensa, sin tregua, el último año de gobierno de López Obrador, el último mes de gobierno de López Obrador, septiembre. Desde la instalación del Congreso el domingo 1 de septiembre para entregar el sexto y último informe de gobierno del expresidente. Y luego seguiría la aprobación de la reforma constitucional que tanto quería López Obrador. La reforma judicial que abrió la puerta a la primera elección de jueces, magistrados, ministros, y que de acuerdo con el proyecto estaba agendada para el primer domingo de este año que empieza. La reforma judicial avanzó primero en la Cámara de Diputados en medio de protestas de la oposición y de miles de trabajadores del Poder Judicial Federal que bloquearon San Lázaro, declararon el paro y se fue al Senado, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque Morena y aliados tuvieron que irse a una sede alterna, un gimnasio de la Magdalena Mixuca. Ahí se instaló la Cámara de Diputados y así se lo transmitíamos a usted aquel martes 3 de septiembre.
Bueno, pues déjame decirte que en punto de las 4 de la mañana con 20 minutos se cerraron todos los accesos aquí en este Palacio Legislativo de San Lázaro por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Se supone que este sería el primer día de esta legislatura que iban a sesionar. Sin embargo, bueno, pues se ha cumplido ese objetivo. No pudieron sesionar, no pudieron iniciar sus trabajos legislativos aquí en San Lázaro. Sin embargo, bueno, pues ellos optaron por irse a esta sala alterna, en donde también ya hay algunos trabajadores del Poder Judicial en las zonas aledañas. Sin embargo, también han podido ingresar simpatizantes de Morena. De hecho, aquí en la mañana también había algunas personas muy, muy cercanas a este partido que, bueno, pues se acercaron con cualquier pretexto de que unos que querían pasar porque eran vecinos, otros porque querían también manifestarse. En fin, lo que querían ellos era confrontar a todos los trabajadores del Poder Judicial. Ellos no cayeron en esta situación, no cayeron en estas agresiones que tenían estas personas. Algunos de ellos incluso hasta tenían un palo que venía tallado con una punta, Joaquín. Eso me tocó verlo muy, muy de cerca. Afortunadamente no pasó todo esto a mayores. Así que tenemos más ya de 8 horas aquí cerrado los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde el día de hoy por lo pronto no iniciaron los trabajos legislativos los diputados para hablar, para discutir, para votar por esta reforma al Poder Judicial, Joaquín.
A ver, dos cosas. De entonces se fueron ahí a la sala de armas de la Magdalena Michuca, ¿no?
Así es, los diputados llegaron nada más algunos de ellos. Una de ellas era Patricia Armendáriz, quien estuvo precisamente aquí muy temprano en esta zona. No la dejaron ingresar, por supuesto.
Bueno, ahora, dos. Fíjate lo que es la vida, ¿no? Yo me acuerdo cuando el PRD, que son nuestros morenistas, cerraban el Congreso. Pero claro, ahora es el gobierno. Mire, son iguales, la política y el poder los hace iguales. ¿Por cómo actúan? Pues como actúan los que están en el poder, contra las libertades.
Claro.
Sin duda, sí. Y entonces, me decías tú que a las 9 de la mañana, ¿a qué hora anunció Ricardo Monreal? Lo estoy buscando. ¿A qué hora anunció Ricardo Monreal que se iban a una sede alterna? Que tienen que firmar la presidenta de la mesa directiva, que es la responsable, ¿sí?, de la seguridad de los diputados y del recinto de la integridad, la maestra Ifigenia Navarrete.
Fue antes de las 10 de la mañana. Perdón. De hecho, no solo se habló de esta sede, Joaquín, se ha hablado de por lo menos 5 sedes diferentes en donde podrían sesionar. A fin de cuentas, eligieron por Michuca.
¿Qué otras? ¿Sabes cuáles eran las otras?
Estaban en Santa Fe, una de ellas.
Ah, mira. Pero ahí no.
Que era la que más sonaba.
Por ahí no, porque.
¿Porque era fifí?
Sí, es fifí, sí. Entonces, no. Bueno, entonces, mientras tanto, gracias, Juan Antonio. Y vamos ahí al interior de la sala de armas, que como fuerte se oye, ¿no? La sala de armas de la Magdalena Michuca, ahí se está instalando el Congreso, la Cámara de Diputados. Te escucho, Maru, tú estás adentro también, claro.
Pues lo dices bien, Joaquín, porque lo que suceda hoy va a ser mucho más fuerte que lo que las armas pudieran producir en este país. Decirte que muy temprano hablábamos con Ivonne Ortega, nos mandó un comunicado en el que ella pedía a la Suprema Corte de Justicia su intervención, porque están dadas todas las condiciones de ilegalidad, sobre todo de no haberse conformado siquiera las comisiones en la Cámara de Diputados para que se dé el derecho a los legisladores de revisar el dictamen que mandó la anterior legislatura antes de subirlo al Pleno. Se pasó directamente a la mesa directiva, ya sabes que hay dispensa de trámite, se quería votar en lo general el pasado domingo en lo que fue la primera sesión ordinaria de los diputados federales, pero así lo decía en un video que me envió.
Movimiento Ciudadano es un movimiento sensible que ha estado atento a escuchar a los estudiantes, a los trabajadores del Poder Judicial, a los jueces, a los ministros, a todo aquel que se acerca a platicar con nosotros. Y por eso tenemos la plena convicción de que defenderemos sus puntos de vista y defenderemos a la nación. Le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que atraiga este asunto y que defina si podemos sesionar o no, y no quede nada más en los brazos y en las decisiones de la mayoría artificial que se construyó en la Cámara de Diputados.
Tanto Movimiento Ciudadano como el Partido Acción Nacional aseguraban que no había las condiciones para aprobar, que estarían cometiendo desacato a los dos trámites de suspensión que enviaron jueces de distrito. Y ahora sabemos que en una de las partes que se funcionan como vestidor para los equipos en el salón donde estábamos hace un rato, están reunidos todos los coordinadores en la junta ya de coordinación política que se debe dar previa, la que decide los asuntos políticos de cómo ir a una sesión, mandarlo a la mesa directiva. Están reunidos con Ricardo Monreal todos los coordinadores parlamentarios, incluida Ivonne Ortega, que dijo que su bancada no participaría. Ricardo Monreal daba así el anuncio de cuál sería la sede.
Instituciones privadas o lugares de lujo o confort, sino donde el pueblo va. Y esta es la Magdalena Michuca, es un lugar de deporte donde acuden familias aquí en Iztacalco.
Pero las protestas, le decía, fueron insuficientes ante la avalancha del oficialismo que tras una larga y accidentada, cuestionada sesión, una votación, aprobó la reforma judicial ahí en el gimnasio el miércoles 4 de septiembre.
No una comodidad para el diputado, sino una solemnidad para el documento. No una comodidad para el diputado, sino un simple respeto al documento que nos hace mexicanos. Están aquí poniendo las banderas, de veras, esas banderas que nos cobijan a todos. Así no se lo merece la bandera de México que está aquí puesta. No merece esto y no merece la materia que lo vamos a tocar, el Poder Judicial.
Y no fue solo la incomodidad lo que cayó como anillo al dedo a Morena, que saben por línea hacer de las crisis motivo de oportunidad, en este caso para aprobar en una sola sesión continua de 17.5 horas la reforma judicial. El enojo de que esta crisis no daba certeza del aprobado a mano alzada, porque ¿quién garantizaba que los que alzaban la mano fueran legisladores cuando, en lugar de tablero, el pase de lista de los 473 presentes al iniciar, contados con una mano, se identificaron al poner el nombre en hojas por apellido? Así la molestia de la panista Josefina Gamboa.
No nos importa si es un gimnasio, si hace calor, si no hace calor, nos da lo mismo, hombre. A nosotros lo que nos importa es que no rompan la legalidad. ¿Cómo caramba sabemos que los que están sentados son los diputados por los que la gente votó? ¿Cómo caramba sabemos que van a votar ustedes y no cualquier otro que hayan metido? ¿Por qué no dan la cara? ¿Por qué no se presentan? Veo 4 identificaciones. Con eso no hay quórum. ¿Quién más la trae?
Y es que misión imposible ingresar a la sede alterna en la sala de armas de la Magdalena Michuca. Una vez adentro, nadie salía como los estudiantes que desde días antes exigían diálogo. Antes de aprobar y después del intenso sol y lluvia, solo les recibieron documentos que nadie leyó cerca de las 9 de la noche. Ya en el debate, los por qué sí reformar se centraban en los discursos que eran las mismas razones del presidente, por lo que ganan los ministros de la Corte, es la diputada Mari Carmen Bernal.
Y si los dividimos por todos los días del año, incluyendo sábados y domingos, a cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana al día 1,441,390 pesos. Es decir, con el doble del presupuesto, solventa la mitad de lo que resuelven las 32 entidades federativas.
Una hora tardó la votación en lo general 1-1 con micrófono en mano para comprobar el nombre del diputado, partido y sentido del voto. Al término, de nuevo los gritos de presidenta, presidenta opacaban a los panistas que gritaban resistencia, resistencia. Inició casi 5 de la mañana la presentación de 1,600 reservas con el acuerdo de que cada grupo parlamentario solo tendría máximo 10 oradores y el resto de las reservas quedarían inscritas en el diario de los debates.
Eran horas cruciales. Horas cruciales para ese momento. Una mayoría de 8 ministros de la Corte acordaba sumarse al paro de los trabajadores en protesta contra esa reforma judicial. Solo se pusieron las ministras de la 4T, Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes advirtieron que la suspensión de labores en la Corte no estaba prevista en la Constitución. El presidente López Obrador llamaba ridículos a los 8 ministros y aplaudía a sus diputados, claro, que habían aprobado su reforma. Y la minuta fue enviada de la Cámara de Diputados del gimnasio, ¿sí?, a la Cámara de Senadores, donde el oficialismo pues ya se preparaba, pero enfrentaba una férrea resistencia, no de los opositores, sino de los trabajadores del Poder Judicial que tomaron la sede del Senado de Reforma. Y vimos todo lo que pasó. Después regreso con la crónica y los detalles de esto.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 10 de septiembre, el Pleno del Senado fue citado para aprobar la reforma judicial en una jornada inédita. Esa jornada inédita tuvo un primer acto cuando apareció un senador que estaba perdido, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, por Veracruz, pero para anunciar que pedía licencia por motivos de salud. y como su suplente asumió su padre, ¿sí? Miguel Ángel Yunes Linares, es decir, el hijo era el diputado titular, el senador titular, y el padre el senador suplente. Y Yunes Linares, 2 semanas antes, me había confiado, me había dicho que estaba a punto de que le giraran orden de aprehensión. Me dijo, el lunes me van a meter a la cárcel, pero a mí no me van a doblar. Todo esto en medio de protestas y gritos de la oposición que acusaron a Yunes de traidor y del apoyo y abrazo de las bancadas oficiales. Así se lo transmitíamos a usted aquella tarde de septiembre.
Y pues bueno, estamos a la espera de que inicie la segunda sesión de este día, la segunda sesión ordinaria, donde ya se tendría que iniciar la discusión y también pues si se considera apropiado, pues ya la votación de lo que es el dictamen que pues resolvieron las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales sin hacer ningún cambio a lo que les envió los diputados de la reforma judicial. Y bueno, pues en esta breve sesión que tuvimos convocada para las 11 de la mañana, pues ya escuchamos un poco de pues esta tragicomedia que hubo pues en medio de todo este debate, si el senador Clemente Castañeda acusando que Daniel Barreda estaba pues detenido allá en Campeche, también su padre, bueno, pues finalmente se dijo que no, eso lo negó a Dan Augusto López, esto lo negó el presidente de la mesa directiva, y pues bueno, ellos siguen insistiendo de por parte de MC en que todavía no logran la localización del senador de Movimiento Ciudadano. Y después pues lo que vimos también pues fue esta discusión que se suscitó entre el presidente del partido Acción Nacional, Marco Cortés, que primero hizo esta mención después de escuchar la licencia que solicitó el senador de su partido, Miguel Ángel Yunes Márquez. Vamos a escuchar.
Querido Miguel Yunes Márquez. Querido Miguel Yunes Márquez,
si concluye su intervención,
a tiempo,
senador,
todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor de la patria. Es cuanto.
Y bueno, pues sorpresivamente, pues cuando se suscitó esta licencia, el siguiente trámite que se dio a conocer era que se estaba llamando al senador suplente, que es el padre precisamente de Miguel Ángel Yunes Márquez, que es Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz. Y bueno, pues él salió de la zona donde se estaban reunidos los senadores de Morena, acompañado de legisladores de ese partido, ingresó a tribuna bajo pues los gritos de traidor, traidor por parte de la oposición. Y bueno, pues ahí se personó, pidió la palabra después de rendir protesta como senador titular, y este fue el mensaje que dirigió a el dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Yunes Linares.
Miguel Ángel ha solicitado esta mañana licencia a la Cámara por razones de salud. Muy probablemente esta misma tarde se reincorpore. Quiso cumplir con su obligación. Quiso que estuviera representado Veracruz en esta tribuna. He escuchado la intervención de Marco Cortés. Y no, Marco, ni cobarde ni traidor. Cobarde y traidor eres tú, no Miguel Ángel Yunes Márquez. Cobarde y traidor eres tú, y voy a decir por qué. No, Marco. Miguel Ángel Yunes Márquez ha dado siempre la cara. Y a la familia Yunes nadie nos ha doblado.
Vuelvo a exigir a la...
Y bueno, pues ahí escuchamos pues estas pues acusaciones mutuas respecto a Marco Cortés y a el senador Yunes Linares. Como escuchamos, pues espera que por la tarde pueda aparecer el senador Yunes Márquez de nueva cuenta, pues se incorpore a los trabajos, pero pues ya en medio de esta cuestión de linchamiento, de traición, pues Yunes Linares ha dicho pues que votará de propia decisión, que no irá con la línea específica que le haya marcado Acción Nacional, sino que adelantó pues que será el voto libre y pidió que se respete esta votación. No quiso confirmar que vayan a votar a favor de la reforma judicial que promueve el Ejecutivo Federal, pero pues lo que queda en claro es que hay este rompimiento, este alejamiento con Acción Nacional, y pues que estamos al pendiente que estos sean los 87 votos ahora, no solo los 85 que mencionaban en los cálculos del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, pues en unos momentos más sabremos cómo empieza esta discusión. Pues ya veíamos ahí a Miguel Ángel Yunes Linares sentado del lado de Morena, y pues habrá que ver cuál es la intervención y si llega también el senador Yunes Márquez pues para aclarar la situación y fijar ahora sí su postura a favor o en contra de la reforma judicial, Joaquín.
Así nos fuimos con esta cobertura, pero habría mucho más por la tarde. Trabajadores y manifestantes en favor del Poder Judicial impidieron violentamente la sesión del Senado, irrumpieron en el salón de plenos, tomaron la tribuna y la mesa directiva, otro grupo se apoderó de la zona de las galerías y un tercero, después de una dura batalla, venció una de las puertas que conducían al salón de plenos. Ante esto, la sesión se trasladó a la antigua sede del Senado, a la calle de Jicotencatl, y allí se aprobó, tras una larga noche, con el voto 86 del senador panista, convertido en morenista Miguel Ángel Yunes Márquez. Así se lo informaba, el voto de la traición, aquí, aquel 11 de septiembre.
Cuando se presentaban las mociones suspensivas y los votos particulares de los legisladores en desacuerdo con estos cambios a la Constitución, la noticia de las deserciones de oposición llegó a los manifestantes del exterior, quienes aproximadamente a las 4 de la tarde con 15 minutos lograron abrir una de las puertas del frontispicio del Senado e ingresaron desde Paseo de la Reforma. Los inconformes lucharon con el personal de resguardo hasta que lograron ingresar al pleno y expresar su rechazo a los senadores de la mayoría. La sesión se suspendió indefinidamente y mientras los senadores de Morena y aliados abandonaron el salón, los legisladores del PAN, PRI y MC se quedaron a escuchar las consignas y a animarlas.
Toda esta gente lo único que buscaba desde hace semanas, desde hace meses, por la vía pacífica, era ser escuchada, tomada en cuenta. Ser partícipe de este proceso tan importante de reforma para el país. Ante las negativas constantes, yo lamento mucho que haya llegado a este extremo tan violento.
Y esto ha provocado este gobierno el polarizar, el dividir y el pretender apoyar, aprobar una reforma al Poder Judicial que destruye el sistema judicial y que es una locura.
Esto es producto de no escuchar, de la cerrazón, de la soberbia, de decir tenemos 36 millones de votos, un cheque en blanco.
Mire, esto es lo que pasaba por la tarde y luego se suspendió ahí la sesión en la sede de Reforma y se cambió una sede alterna que es la sede original en la calle de Jicotencatl, allá en el centro histórico.
Orillados a trasladarse a la antigua sede de la Cámara Alta, la casona de Jicotencatl, los senadores de Morena y aliados, con el voto favorable de Miguel Yunes Márquez y en ausencia del emecista Daniel Barradas, lograron imponer 86 votos a favor para lograr las dos terceras partes que requiere la aprobación de una reforma constitucional y remitieron a los congresos locales la reforma judicial. Así lo cantó el senador Gerardo Fernández Noroña casi a las 4 de la madrugada.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial.
Para llegar a este punto y luego de los múltiples incidentes, diferendos y acusaciones entre el oficialismo y la oposición, se abrió el espacio de posicionamientos de cada grupo parlamentario respecto al documento que busca reestructurar el sistema de justicia mexicano. El tricolor volvió a advertir sobre los peligros que ha detectado en los cambios instruidos desde la Presidencia de la República.
Estamos ante un intento de golpe de Estado, maquinado desde el Poder Ejecutivo, avalado por una mayoría ilegítima en la Cámara de Diputados, cuya hegemonía apabullante es producto de un fraude a la Constitución y de otra mayoría, también ilegítima, del bloque oficialista en este Senado, conquistada mediante el soborno y la presión para cooptar a los senadores electos bajo las banderas de la oposición.
También el PAN hizo lo propio.
Lo que se discutirá es si los mexicanos queremos un país con un poder judicial sometido, juzgados de consigna, tribunales del pueblo como los tuvo la Unión Soviética, la Alemania nazi o la Italia fascista, o si por el contrario podemos darnos el tiempo y la disposición al diálogo para construir un sistema judicial donde se garantice a todas y a todos.
Pero la bancada panista no tenía intención de retirarse de la tribuna, y aunque no se trató de una toma de la mesa directiva, sí provocó un momento ríspido con el presidente del Senado.
Quiero dejar en claro la pretensión de la minoría de por la vía del sabotaje a la sesión pretender descarrilar. Primero permitieron el ingreso de personas ajenas a la Cámara de Senadores. Hoy, después de que los hemos escuchado con respeto, pretenden obstruir.
Ante la obstrucción de los panistas en tribuna, el grupo de Morena improvisó un templete con un banco y rodeó al senador Insunza para darle la posición de su partido en favor del documento.
Votaremos por la refundación del Poder Judicial. Para garantizar que con legitimidad democrática y directa del pueblo sirva solo y por parejo a la causa de los derechos de todas y todos los mexicanos, con auténtica independencia de otros poderes.
Que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia.
A él le ponen todavía senador del PAN, ya no es senador del PAN. Es Miguel Ángel Yunes Márquez, quien dio el voto 86. Yunes Márquez fue el senador de la traición, el senador que dio el voto 86 para que Morena tuviera la mayoría. Y no nos olvidemos, no olvidemos tampoco que dos días antes, dos senadores perredistas se habían pasado a Morena, con lo que empezaba así a configurar su mayoría calificada. Se trata de los senadores Araceli Saucedo y José Sabino. Después, claro, la fiesta, las felicitaciones a los senadores que aprobaron la reforma de López Obrador, la reforma al Poder Judicial, sin cambiarle una sola coma, tal como él quiso siempre. Luego vendría la declaratoria de constitucional, después de que más de 17 congresos estatales la aprobaron en fast track, sí, en tiempo récord. Todo para que el domingo 15 de septiembre, como quería López Obrador, horas antes de su último grito de independencia, publicara el decreto de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Era 15 de septiembre, le recuerdo, le faltaban 15 días de gobierno. Voy a otro corte y regreso con más. Las advertencias de las secuelas, ¿sí?, de esta reforma judicial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Para el día que fue declarada constitucional la reforma judicial, opositores, especialistas y estudiosos ya habían dado todos sus argumentos de las consecuencias de esta enmienda, pero obviamente nadie fue escuchado. Por ejemplo, aquí estuvo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainés, el viernes 6 de septiembre. Advertía que la Corte estaba imposibilitada para reformar, para revisar siquiera la reforma judicial, pero que podría suspenderla en caso de encontrar irregularidades en el procedimiento de aprobación. ¿En qué punto estamos? Porque no, en la conversación, ¿sí?, fuera de lo que es el círculo rojo, el tope, lo más alto del círculo rojo, ya nos perdimos en el tema de los recursos contra la discusión, bueno, ya lo aprobaron los diputados, de la reforma al Poder Judicial. ¿Han servido de algo estas cuatro suspensiones? Bueno, un amparo definitivo y tres suspensiones.
No, Joaquín, entiendo que no, porque, bueno, yo te diría, porque además están en fase de impugnaciones. Es decir, como tú sabes, pues se otorga una suspensión o provisional o definitiva y luego hay recursos, ¿no? Como el recurso de queja que tiene que ir resolviendo también los colegiados. Y pues todo eso son trámites que deben de respetarse tiempos legales y que no se pueden violentar esos plazos. Por lo tanto, todo eso sigue, yo te diría, pues en trámite.
Ahora, ministro Lainez Potisek, en el caso de que haya alguna resolución confirmando el recurso, la suspensión otorgada, pues ya estaremos ante hechos consumados, ¿no? Estaríamos.
Es una realidad también, es una hipótesis legal que también no podemos dejar de tomar en cuenta, ¿no?
Sí.
Lo que sí es importante, y creo que así está siendo y así será, es que se actúe en el marco de la ley. O sea, no nada autoriza a brincarse procedimientos o a hacer caso omiso de los que ya lo que está en la ley. Tenemos que dar el ejemplo y entonces eso que no quede duda que se va a respetar por todos.
Ahora, ministro, yo tengo muchas dudas sobre esto, yo creo que como la mayoría. En el caso de que el miércoles se aprobara esta reforma al Poder Judicial, ¿hay algún recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
A ver, yo te, fíjate, es una pregunta difícil porque luego uno, yo te puedo contestar si lo hay o no lo hay, pero una vez pues que se presenta, como hay situaciones inéditas, y dices, ah, mira, yo no pensé que esto procediera, pero pues procedió y se intentó. Pero a ver, vamos a así. Yo te diría, una acción de inconstitucionalidad pudiera ser promovida, pero seamos también, hablemos con la verdad. Contra la Constitución, sustantivamente, la jurisprudencia, lo que la Suprema Corte y los tribunales siempre han dicho, es que no procede, efectivamente, que el Poder Judicial no puede revisar un texto constitucional. No lo tenemos, expreso en la Constitución. Déjame darte un ejemplo. Hay constituciones en el mundo que te dicen esto, tal o cual artículo, por ejemplo, tal parte de la Constitución no es revisable. Nuestra Constitución no adoptó ese sistema, no tiene artículos en específico que digan estos no se tocan, ¿sí? Por lo tanto, tendría que ser por interpretación. Pero hasta ahorita la jurisprudencia del Poder Judicial, de la Suprema Corte, ha sido no. No en un texto constitucional, pero lo que siempre se ha sostenido en lo que se llaman facultades soberanas del Congreso, donde no entra el juicio de amparo, es que lo que sí se puede revisar es si hay una violación en el proceso legislativo. Déjame darle a todos tus radioescuchas un ejemplo para ser tan técnico.
Lo que pasó aquella noche que aprobaron las 20, aquel caudal en Jicotencas, ¿no?
Ándale, o un ejemplo más sencillo. Si no se no fue votada con la votación que exige la Constitución, ¿sí?
Sí.
Entonces, o no la aprobaron todas las legislaturas, apenas está en trámite y la publican y apenas iban 5 legislaturas. Eso son violaciones al procedimiento. Eso en principio sí es revisable por la Suprema Corte de Justicia o incluso por jueces o magistrados, ¿no? Porque el procedimiento en este caso pues sí tiene que ser acorde, sería el colmo que si no se da la votación correcta o el quórum o la aprobación de las legislaturas, eso es muy distinto a analizar un texto constitucional y decir es inconstitucional.
Por esos días, el INE aprobaba iniciar el proceso para la elección de ministros, jueces y magistrados producto de la reforma judicial, pero sin que todavía estuvieran aprobadas las leyes secundarias, que con la regla, sí, porque estaba la reforma al Poder Judicial a nivel constitucional, no estaban las leyes secundarias. Y yo preguntaba, ¿cuál era la prisa? Por eso hablé aquí con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, quien me dijo que tenían muy claro que había iniciado el proceso sin leyes secundarias, lo que era una responsabilidad del Congreso. ¿Cómo van a organizar esta elección si, por ejemplo, todavía no hay una ley reglamentaria que detalle? Porque con la simple reforma a la Constitución es imposible hacer esta elección, señora Tadei.
Así es, Joaquín. Mira, efectivamente el día de ayer iniciamos, porque así lo mandata la Constitución, no es un tema caprichoso que haga o no haga el Instituto, es un tema que tiene que acatar. En fin, la reforma está vigente desde el propio día de su publicación, y un día después teníamos solamente 7 días para dar inicio con el proceso electoral, y eso significaba iniciar con la etapa preparatoria del proceso. Pero tenemos contra que no existe una ley secundaria, Joaquín, en este momento, aunque entendemos que en el Congreso de la Unión debe estar trabajándose porque se dieron hasta 90 días para emitirla. Esperemos que lo hagan mucho antes para contar ya con la certeza jurídica que corresponde. Pero mientras eso ocurre, se le otorga al Instituto la facultad reglamentaria en la propia reforma, de tal suerte que tendremos que ir estableciendo la reglamentación para llevar a cabo este proceso electoral, en donde efectivamente estaremos eligiendo en todo el país magistradas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte, magistradas de las y magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales que corresponden a las 5 circunscripciones de carácter electoral con la que ya cuenta el país, y jueces y magistrados de circuito, jueces por su propia actividad en la materia, ya sea jueces penales, jueces civiles, jueces de lo familiar, jueces administrativos, todo esto que es su especialización. Eso lo tendremos que hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este momento, Joaquín, todas nuestras áreas, como ayer comentábamos en el propio inicio, pues este es todo un reto. Está el instituto partiendo de cero. Efectivamente es un proceso electoral más que se nos mandata realizar, y tendremos que partir de lo que ya sabemos hacer, de lo que conocemos que funciona y funciona bien, y haciendo los ajustes correspondientes a este proceso por primera vez que vamos a tener en la historia.
Voy a otro corte y regreso con más. La renovación de la dirigencia de los despojos del PAN.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
En noviembre, el Partido Acción Nacional, o lo que quedaba de él, elegía su nueva dirigencia nacional. Y aquí estuvieron los dos únicos contendientes, los dos únicos aspirantes, Jorge Romero y Adriana Dávila. Y le aprecio mucho a mi invitado, a Jorge Romero, que haya aceptado venir esta tarde. ¿Quién quiere ser presidente del PAN en estas condiciones, Jorge Romero?
Buenas tardes a ti, mi querido Joaquín, a todo tu auditorio. Mira, somos dos. Somos ahorita una mujer y un hombre, yo. La compañera se llama Adriana Dávila, una mujer panista,
la
que no tengo más que muy buenos comentarios de ella. Estoy seguro que ella lo haría muy bien si ella ganara. Y yo, que soy una persona que lleva pues prácticamente 30 años en el PAN y que ha vivido todo lo que pues han pasado estos últimos 30 años, Joaquín. El PAN ha tenido momentos muy buenos. A mí me tocó vivir el 2000. Cuando después de pues casi 60 años de perseverancia, Joaquín, el PAN logró la presidencia de la República, nos ha tocado ver también la llegada de esta cuarta transformación, que muchas personas creemos que no es la maravilla que nos quieren pintar, y son muchos los retos que tiene el PAN. Muchos, Joaquín. Nosotros, y yo concluyo esta respuesta, nosotros estamos conscientes de que tenemos que cambiar muchas cosas en el PAN. Y en la oposición. No vamos a tapar el sol con un dedo, pero estamos dispuestos y queremos tener ánimo. Siento que la gente ahorita, los que no votaron por la 4T, no tienen ánimo. Y lo que queremos es revitalizar la vida pública.
¿Cómo van a tener ánimo si en 6 años la oposición no pudo crear un liderazgo competitivo e hizo una fallida alianza?
Ese es el reto, precisamente, mi querido Joaquín, aprender de nuestros errores, reconocerlos antes que nada, pero también abrirle mucho los ojos a millones de personas, Joaquín, porque este gobierno, al que le quedan 5 minutos, fue un gobierno, a nuestro juicio, de espejismos. Un espejismo, por ejemplo, es decir que en este pasado 2 de junio aplastaron a todos los demás, y eso no es verdad.
No, pero la presidenta electa ganó más de 2-1 a la candidata de la oposición.
Mira,
y eso es, política y electoralmente, es pasar por encima. Adriana Dávila, que también quiere ser presidenta del PAN, o como digo yo, de lo que queda del PAN, Adriana.
Hay mucho pan todavía, hay cimientos muy sólidos, Joaquín, y yo te agradezco el espacio, sé que esto es muy apresurado, pero vendré otra ocasión aquí contigo.
No, dime, ¿por qué quieres dirigir el PAN?
Porque este país necesita una oposición, y una oposición creíble, una oposición
acuerdo,
sólida.
Estoy de acuerdo, pero no, no es el PAN.
El PAN es la oposición, no con los dirigentes que tenemos, ni con los que se quieren imponer, pero con mucha gente que está dispuesta a hacer democracia, sí lo es.
Ahora, si tú, esta crítica es para Marco Cortés, obviamente.
Claro.
Pero pues Marco Cortés controla el PAN, ¿cómo crees que te va a dejar pasar?
Pero no a los panistas. Controla la dirigencia del PAN, pero no a los panistas. Hay una base militante muy sólida en el país que está ansiosa de que haya un cambio. Lo que está sucediendo hoy, Joaquín, en este país, incluyendo lo que está por aprobarse de la Guardia Nacional, es un gran riesgo para México. Y si no tenemos nosotros una dirigencia creíble que encabece, además, una... yo diría un partido con decencia pública, vamos a tener muchos problemas más. Esta elección no se trata de Jorge Romero y de Adriana Dávila, esta elección se trata de la oposición que queremos darle a México, se trata de los contrapesos y la pluralidad, de eso se trata esta elección, no es de nombres ni de personas, tiene que ver con las instituciones, y la destrucción de las instituciones en los últimos meses es lo que tendría que estar obligando al Partido Acción Nacional a cambiar.
En la casa de enfrente, el 22 de septiembre, Morena elegía a Luisa María Alcalde como su presidenta nacional y al hijo del aún presidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, como secretario de organización, es decir, el que lleva el control de los 4,000 millones de pesos que tendrá Morena en 2025 y también el que decide y opera los cargos, las candidaturas, lo que había venido haciendo siempre. Su camino, el camino que le estaban sembrando, el mismo del padre. Mientras tanto, en Morena insistían en arrebatar en tribuna el triunfo que no obtuvo en las urnas en Jalisco. Esa elección de Jalisco la ganó, de acuerdo con los resultados oficiales, Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano. El 12 de septiembre me aseguraba aquí que no había duda de su victoria. Rechazaba que la elección para el gobierno de Jalisco estuviera en riesgo. Ganaste la elección por 5.7%.
Es correcto, Joaquín. 200,000 votos prácticamente de diferencia, que representan 2 estadios Azteca repletos en un clásico América Chivas. Me convertí en el gobernador con más votos en la historia de Jalisco, con una diferencia de 300,000 votos con el gobernador más votado comparado con él. Es decir, Morena ha hecho este montaje electoral de una mentira, de un supuesto fraude, cuando en realidad hay un triunfo contundente en Jalisco. Y te decía, Joaquín, defender la voluntad de las y los jaliscienses no solamente es un interés de nuestro estado, esto debe de ser un interés nacional, pues si no se respeta las elecciones que vivimos el pasado 2 de junio, cuando a Morena no le conviene, entonces vamos a acabar con la democracia de todo México. Es decir, poner en riesgo a Jalisco es poner en riesgo el modelo democrático que se ha construido durante décadas en todo México, Joaquín.
A ver.
Sí, Joaquín.
Pero ¿por qué entonces esta resistencia? Bueno, lo entiendo, ellos quieren tener también Morena, quieren Jalisco, quieren todo.
Quieren todo, Joaquín. Donde ganan es una fiesta democrática, donde pierden ven fraude. Por ejemplo, ellos ganaron el Senado en Jalisco y ahí no ven fraude, solamente lo ven donde pierden, porque no solamente la impugnación está en ruta en el estado de Jalisco, sino también en el municipio de Guadalajara, donde el Movimiento Ciudadano refrendó su triunfo, Joaquín. La realidad de las cosas es que defender la elección en Jalisco es defender nuestra democracia. El lunes pasado, más de 200 organizaciones de la sociedad civil en Jalisco y en todo México, desde universidades, asociaciones civiles de beneficencia, por supuesto también grupos empresariales, sociales, emitieron un comunicado a que Morena y todos respetemos la voluntad de las y los jaliscienses expresada el pasado 2 de junio. Es importante también mencionarte que se está convocando ya a distintas marchas en Jalisco de la sociedad organizada para exigirle a Morena que respete los resultados electorales. Joaquín, la diferencia es enorme, incluso la diferencia porcentual por la cual nosotros ganamos. Morena ganó otros estados por menor diferencia porcentual y ahí no hubo quien les impugnara una elección, porque también en las democracias se gana y se pierde. Nosotros ganamos a la buena Jalisco y exigimos que se respete nuestro triunfo.
Ahora vi otro corte. Sí, regreso con más. En septiembre le llovió sobre mojado Acapulco. Otro huracán impactó cuando todavía no se recuperaba, ni se ha recuperado, ni de lejos, de Otis, hace más de un año.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
El 23 de septiembre, un poderoso huracán volvió a impactar Guerrero. Pegó por la zona de Markelia y provocó muchos daños. Perdió fuerza, pero salió al mar, se reforzó y se regresó, ahora por Acapulco, ¿sí? Con más agua de la que había descargado Otis 11 meses atrás. Y aquí le explico, hago un alto. Otis fue básicamente vientos, vientos descomunales. Lo que vino un año después serían aguas, aguas, inundaciones terribles. Aquí le informamos a usted de manera puntual, día a día, desde muchas horas antes del primer impacto y, por supuesto, del segundo. Este era el parte que nos daba aquí el equipo de corresponsales y enviados especiales de Grupo Fórmula, Acapulco.
Joaquín, llueve, sigue lloviendo con gran insistencia. Este fenómeno natural que no ha dejado de llover, tirar mucha agua desde hace ya prácticamente 5 días. El pronóstico y el reporte por autoridades de protección civil es que en las próximas 3 horas se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, en el centro, en la montaña, Costa Chica, Norte y Sierra. Se prevén también vientos, Joaquín, con rachas de 100 kilómetros por hora y olas de hasta 6 metros en las costas, así como la posible conformación de trombas marinas también en las costas de Guerrero. Pues ya prácticamente es insuficiente el apoyo que se puede dar en estos momentos, a pesar de que están desplegados el plan DN3, elementos de la Marina, la Guardia Nacional, Ejército y por supuesto también autoridades estatales y municipales, pues no alcanzan a moverse para poder apoyar a aquellos que se encuentran atrapados. Hay puentes colapsados, hay ríos desbordados, hay una gran cantidad de deslaves. En la misma carretera escénica donde se encuentran las instalaciones de Grupo Fórmula ya no se puede transitar porque hay una gran cantidad de deslaves que han arrojado rocas impresionantes, la caída de árboles, la caída de algunos anuncios, de postes. En algunas zonas ya no hay electricidad en estos momentos, ya empieza a haber falta de comunicación. Las telecomunicaciones también ya están siendo en estos momentos una necesidad para muchas colonias. Siguen algunas tiendas de conveniencia abiertas, algunos supermercados, pero resguardados prácticamente todos ellos por elementos del Ejército y la Guardia Nacional. ¿Nadie se mueve?
Enrique Hernández, tú estás ahí también, te escucho.
Es correcto, porque dos grandes unidades de elementos de la Guardia Nacional vestidos de anaranjado, con sí, algunas ya camillas y también con algunas bazas para empezar a dar ese apoyo tan importante a las personas que aún están al interior de sus hogares. Platicaba con algunos vecinos porque aquí, ante el colapso que vive ya el puerto de Acapulco, uno se va enterando a través de la plática con los vecinos y también la colonia Nueva Colosio y Rinconada, por ejemplo, en la colonia Rinconada, que está muy cerca o más arriba de la Luis Aldo Colosio, pero ya el agua pasó el primer piso de las casas. Una persona que renta su casa a unos jóvenes, ya por ellos, porque alcanzando la recámara que está en el segundo piso. Ya fueron desalojados también, y la cantidad de agua es impresionante, porque hasta los propios acapulqueños dicen que nunca se ha visto caer tanta agua. Y en esta ocasión vemos que ya son 4 días que no ha dejado de llover. El fin de semana que fue intermitente, pero al final de cuentas agua. No ha dejado de llover en Acapulco, y en esta ocasión, bueno, son esta Luis Donaldo Colosio, Nueva Luis Donaldo Colosio, Rinconada y también el Renacimiento, los que están, es verdadera tragedia natural, porque la lluvia no ha cesado.
Aquel 26 de septiembre hablé con la presidenta municipal morenista de Acapulco, la maestra Belinda López, quien hacía un llamado de alerta y lo volvió a lanzar aquí mismo el 30 de septiembre, cuando seguía la emergencia por el impacto de Ion, que había dejado ya 15 muertos, inundaciones terribles, cientos de casas dañadas y damnificados que clamaban por ayuda. A ver, ¿qué reporte tiene al día de hoy, lunes?
Sí, mira, en este balance tenemos todavía, por ejemplo, en el tema del agua. La ciudad no tiene agua porque los niveles del agua subieron hasta 8 metros y eso nos ha provocado, para empezar, no poder acceder al lugar de Boca Toma. Hoy, en el transcurso de esta mañana, andan ya la parte operativa de Capama para buscar, intentar. Ya solicité unas 4 o 5 bombas que me van a llegar, que vamos a comprar, que me llegan hoy en la tarde, para poder cambiar las que pues finalmente pues se mojaron, se dañaron. Entonces, esa es una parte. La otra parte que nosotros tenemos, hay afectaciones en la carretera del kilómetro 21. Es una parte importante porque es una conexión. ¿Qué carretera? La carretera es yendo por la federal de Acapulco a Chilpancingo. Ah. Y hablo, tenemos problemas porque no puedo depositar la basura. Nuestro relleno sanitario lo tenemos a la altura en Paso Tesca y está colapsada esa parte. Pero si me voy por la otra parte, que es viniendo de Zihuatanejo a salir por el libramiento, pues tenemos como 7 cortes que tampoco nos permiten. Entonces, hoy en la reunión que tuvimos en la mesa de la continuidad de todos los trabajos que se vienen haciendo, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte estaba trabajando a marchas forzadas para tratar de habilitar allí en el kilómetro 21, donde se colapsó el puente, para hacer un paso provisional y así poder nosotros resolver ese tema. Seguimos trabajando la limpieza de las calles de la ciudad. Como tal, en este huracán, pues no hubo exceso de basura, que se viera el exceso de basura en las calles. Lo que sí tenemos es arena, es tierra, es lo que estamos limpiando. Traigo varios grupos limpiando en la ciudad, pero esa es una parte. La otra parte que yo creo, Acapulco siendo un lugar turístico, pues nosotros vivimos eminentemente del turismo, y para que se pueda reactivar necesitamos sí que venga el turismo, pero para que venga necesitamos eventos.
El comandante de la novena región militar con asiento en Acapulco, el general Enrique Martínez, decía en este espacio que seguían rescatando damnificados, pero que hacía falta más. Dígame usted, le puse ir a las personas que nos escuchan y nos ven y nos siguen, ¿cuál es la situación en Acapulco?
Sí, quería comentarle, el día de ayer, que por fin cesó la lluvia y salió el sol, iniciamos ya la fase de recuperación. En esta fase de recuperación todavía estamos evacuando personas que hayan quedado aisladas y iniciamos el apoyo a través de la entrega de despensas. Ayer se entregaron 2.400 despensas. Se repartieron 7.560 raciones de comida caliente. Se dieron 255 consultas médicas. Y como le digo, todavía evacuamos 602 personas que habían estado en lugares aislados y no habían podido salir por las inundaciones, y algunos por los deslaves de tierra. El día de hoy se nos une a la fuerza que estamos ahí operando el plan de N3, 8 helicópteros y 3 aviones, 2 caza para transporte de despensas y un Spartan también para transportar botellas de agua purificada. Tenemos programado hoy, ya lo estamos recibiendo, la entrega de 2.500 despensas y 15.000 litros de agua. Van a estar haciendo viajes continuos para tener suficientes despensas para repartir en estas zonas que son las más vulnerables.
Ahora voy a otro corte y regreso pues con el adiós de López Obrador. Y se confirmaba que el rey de España no había sido invitado a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Para finales de septiembre se agudizaba el conflicto diplomático entre los gobiernos de México y España. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, confirmaba que no vendría a México ningún representante del gobierno español a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y calificaba de inaceptable la exclusión del rey Felipe VI.
El gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos y, por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar esa exclusión y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Por el grado de relación en todos los ámbitos que tiene España con México y México con España. Y tengo que trasladarles además también mi enorme frustración, porque son gobiernos progresistas, el que ha habido hasta ahora en México, con López Obrador al frente, ahora también con la presidenta electa. Nosotros también somos un gobierno progresista y parece que no podemos normalizar nuestras relaciones políticas por algo que, en fin, con todos los respetos, creo que España ya ha fijado una posición de empatía también con la sociedad mexicana. Creo que son muchas cosas las que nos unen a México y a España, no solamente de pasado, sino de futuro, y esa hoja común que deberíamos estar construyendo ambos gobiernos en términos políticos, no digo ya de las relaciones sectoriales que evidentemente tenemos en el ámbito empresarial, en el ámbito turístico, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, pues se ven obstaculizadas por esta inexplicable e inaceptable exclusión de nuestro jefe del Estado a la toma de posesión.
Por la mañana, la todavía presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguraba que no habían invitado al rey de España porque nunca respondió a la carta de López Obrador de 2019, ¿sí?, para que ofreciera disculpa por los abusos de la conquista.
Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y en este texto que difundió a través de sus redes sociales, la presidenta electa Claudia Sheinbaum asegura, Joaquín, principalmente que no se invitó al rey Felipe VI de España a su toma de posesión el próximo 1 de octubre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, porque en su momento el rey Felipe VI no dio respuesta a la solicitud que hiciera en el 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde solicitaba a Joaquín, pues, que el Reino de España pidiera disculpas por los agravios y los excesos que se cometieron durante la conquista. Al salir justamente, Joaquín, de esta casa de transición, la mandataria electa dio esta breve declaración en donde deja en claro que lo que busca, pues dice ella, es respeto. Vamos a escuchar y a verla.
Oiga, sí. ¿No rompe las relaciones con España?
No, pero necesitamos respeto, eso es todo.
Necesitamos respeto, eso es todo, Joaquín. La declaración de la mandataria electa, quien en este texto hace un recuento de esta emisiva que enviara en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador y que acusara que el rey de España, pues en lugar de dar respuesta, la hizo pública a los medios de comunicación. Sobre todo, Joaquín, pues da esta explicación, como ya lo señalábamos, del por qué no se invitó justamente al rey Felipe VI a esta toma de posesión.
Y en ese escenario llegamos al lunes 30 de septiembre, a la última mañanera de Andrés Manuel López Obrador, el último día de su gobierno. Al día siguiente, 1 de octubre, solo acudiría a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum y después de ahí, a la chingada, su finca en Chiapas, nombre que es destino.
¿Qué pasó esta mañana desde las 7?
¡Buenos días! ¡Ánimo!
Ahora sí que, como dice el dicho, la última y nos vamos. A las 7:14 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador entró al Salón Tesorería de Palacio Nacional para ofrecer la última de 1,438 mañaneras, como se les conoce a sus conferencias matutinas. En esta ocasión no hubo preguntas, pero sí salón lleno, 200 representantes de medios de comunicación, reporteros, fotógrafos, camarógrafos y youtubers que aplaudían a la menor provocación. El presidente ocupó sus últimas horas para firmar dos reformas constitucionales aprobadas por el Congreso y las legislaturas locales, una para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa y otra para garantizar plenamente el reconocimiento de los pueblos indígenas.
No puedo dejar de decir que me voy muy satisfecho por el cariño de muchos mexicanos, mujeres, hombres, cosa que agradezco de todo corazón. Me dediqué a servir al pueblo.
Después vino la rifa del reloj y unos breves minutos para hablar de la situación en Guerrero ante las fuertes lluvias y asegurar que elementos federales están brindando auxilio. Luego la música. El vocero Jesús Ramírez anunció una sorpresa, una adaptación de la canción La Paloma, interpretada entre otras por Eugenia León y su esposa Beatriz Gutiérrez, que lo emocionó y conmovió casi hasta las lágrimas. Tocó el grupo veracruzano Monoblanco, las secretarias de Gobernación Luisa María Alcalde y de Cultura Alejandra Frausto, de plano sí no se aguantaron y soltaron algunas lágrimas.
Es un orgullo y es un honor haber luchado con
ahora sí a la chingada.
En los patios marianos ya había tostadas, pan, atole, tamales, pura comida mexicana. Con una mesa que separaba a los asistentes de López Obrador, compartió el desayuno. Bueno, se comió unos tamales y se fue. Entre bocado y bocado informó que este lunes a las 6 de la tarde se iría de Palacio Nacional. Minutos después, en la Galería de los Presidentes, López Obrador develó su retrato al óleo sobre lino, elaborado por el pintor Jorge Hermilo Espinosa, donde aparece en un balcón de palacio con el zócalo lleno, de fondo la bandera y el bastón de mando que ha dicho le confió el pueblo y que entregó a la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Tras la develación firmó libros, se tomó fotos y dio su último chacaleo. Señaló que lo más duro fue la pandemia de COVID-19 y sin duda deja pendientes. El presidente habló de su retiro, de cómo cambiará su estilo de vida, de que confía que le apasione escribir para así compensar el freno al activismo político. Dijo que procurará no salir e incluso lanzará el libro que va a escribir sin presentación pública.
Voy a otro corte y regreso con más. Y terminó este sexenio y no tuvimos el sistema de salud como el Dinamarca. ¿Para qué le digo? El mejor del mundo. Fue un gran engaño.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
A finales de septiembre se publicaba la Encuesta Nacional de Salud que confirmaba la realidad, que López Obrador nos mintió durante 5 años y 10 meses al asegurar una y otra vez, al reiterar, al insistir, que tendríamos ya no un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. No, no, hombre, quedó atrás. Que tendríamos el mejor sistema de salud del mundo. Esta encuesta reveló que México estaba muy lejos de tener un sistema de salud siquiera decente, con hospitales en condiciones lamentables, sin calidad ni medicinas suficientes. ¿Qué arroja esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020-2023?
Que hay mucho trabajo por hacer, sí. Que estamos lejos de tener un sistema sanitario decente, digamos, y no nada más por criticar, hay que decir que muchas cosas se venían arrastrando, aunque hay que decir también que en esta administración no han mejorado lo suficiente, al menos hay que decirlo.
A ver, ¿cuál es la realidad de acuerdo a esta encuesta? Vacunas, muertes, equipo sí. médico, atención, personal médico.
Sí, mira, vamos del primer nivel de atención. El primer nivel de atención, que es donde va la gente cuando tiene cualquier cosa, cualquier enfermedad. El primer médico que va a ver, México ya ha perdido, digamos, la regulación de ese primer nivel de atención. Ese primer nivel de atención es el que está la gente ya acudiendo a los consultores anexos a farmacias. Se está privatizando de alguna manera la atención, puesto que ya alrededor del 50% de la consulta la dan en México esos consultores. Imagínate, si quisiéramos cerrarlos, mañana colapsa el sector salud, ¿eh?
O sea,
hay que aceptar ya que son parte de la realidad ya, son parte del sistema de salud.
O sea, que estos consultores de farmacia están ya casi a la altura del Seguro Social.
En lo que se refiere al primer nivel de atención, sí. De hecho, por ejemplo, en el ISSSTE puede ser que más, ¿eh? Sí. Porque inclusive la gente que tiene Seguro Social está yendo a la atención privada, y más la gente que tiene ISSSTE. Hasta el 60%, si mal no recuerdo, de la gente que tiene ISSSTE está atendiendo, al menos en el primer nivel de atención, a la consulta privada. Entonces, ese primer nivel se ha perdido a la jetatura, y eso puede ser muy costoso, Joaquín, porque, por ejemplo, durante la pandemia, en lugar de cuidar la oxigenación, te dan medicamentos porque el negocio es venderte medicamentos. No digo que todos, ¿eh? Hay médicos muy competentes ahí, doctores, doctoras, pero definitivamente es algo que necesitaría regulación. Nuestros hospitales no están en las mejores condiciones, ni mucho menos. Los niveles de vacunación cayeron mucho hacia el inicio de la pandemia, mejoraron un poco hacia 2023, pero la verdad es que para los menores de 2 años la vacunación todavía es muy, muy pobre. De hecho, una recomendaciones de la encuesta es que el gobierno le meta mucho más a la investigación y al desarrollo de vacunas, por ejemplo. Por no hablar, por ejemplo, también de la preparación que tenemos para recibir alguna nueva pandemia, que la va a haber en el futuro, que también es muy pobre. No tenemos terapias intensivas, no tenemos suficientes elementos para el diagnóstico, no tenemos un buen plan de comunicación. En fin, que sin afán nada más de criticar, lo que sí podemos decir es que el gobierno entrante va a tener mucho, mucho trabajo que hacer.
Ahora, pues no estamos, doctor Macías, con el mejor, ya por decreto presidencial, con el mejor sistema de salud del mundo.
Bueno, yo creo que, bueno, por fortuna el presidente después aclaró que era una broma, ¿verdad? Porque por tanto, yo creo que todos supimos que era una broma. No sé, que yo creo que de mal gusto. Pero bueno, aclaró que es una broma, porque en efecto México, si uno, por distintos, digamos, niveles de ranqueos, digamos, ve el sistema de salud mexicano, no está en los primeros 50, en algunos ranqueos no está en los primeros 100. No, definitivamente hay mucho por hacer. Porque mira, independientemente de lo que se diga, Joaquín, si no invertimos más en salud, podemos decir lo que queramos, pero no la vamos a hacer, ¿eh? O sea, es halagüeño que tenemos ahora al doctor que se nos había dictado como el siguiente secretario de salud, pero si lo dejamos solo, si no le damos para trabajar, si no le damos elementos, lo único que vamos a hacer es acabar con el muy buen prestigio que tiene el doctor Krisenovich. Entonces, no se trata nada más de buenas intenciones. Creo que el nuevo gobierno tendrá que buscar cómo invertir más en salud. México está invirtiendo menos de la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Y voy a otro corte y regreso con más. El drama de miles de personas que vivieron durante semanas, pues, entre aguas fecales en Chalco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Y voy a este otro tema en esta recuperación de septiembre, al del drama olvidado en Chalco, en donde miles de personas sobrevivieron, más de un mes entre aguas fecales. Pero como le decía, por aquellos días, como ya habían pasado las elecciones y las campañas, pues que se jodan. ¿Y sabe qué? Sí se jodieron. El lunes 16 de septiembre le informaba en mis redes, con mucha pena, la muerte del gran André Marín. Una pena de verdad, pero aquí lo recordamos como lo que era, una gran persona, un gran profesional. Y ojo, porque allí va su hijo André, que no tengo duda que será muy exitoso.
El periodismo deportivo está de luto. Las primeras horas de este lunes 16 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de André Marín a los 52 años de edad. Periodista deportivo que marcó un estilo en las mesas nocturnas de debate y análisis, comenzando su trayectoria en los medios de comunicación en la década de los 80, desde muy joven. André Marín buscó cumplir su sueño periodístico. Bajo la tutela de José Ramón Fernández, André se convirtió en una de las nuevas caras de los protagonistas, teniendo un gran desarrollo, asistiendo a Copas del Mundo y Juegos Olímpicos, siendo habitual en transmisiones de partidos de fútbol en su casa, Televisión Azteca. Fue en 2012 cuando terminó su etapa con los de La Jusco, para llegar a Fox Sports como refuerzo estelar, buscando marcar un estilo en las mesas de debate nocturno, en programas posteriores a los Juegos de León y Pachuca. Para Marín, el reporteo de cancha quedó atrás para dar pie a los análisis profundos y la polémica, teniendo siempre la última palabra.
Parecería puerta cerrada.
Parecería, pero bueno.
Pero no lo es.
Sorbelovsky, pues con un entradón en las gradas del Azteca, ganó su equipo el día de hoy.
¿Ya terminaste con la estupidez con tu hermano?
No.
Sí, ¿no?
¿Ves, Alex? ¿Ves?
En la pandemia, André Marín luchó contra una enfermedad que lo fue deteriorando, regresando en más de una ocasión para seguir haciendo su periodismo, aunque no pudo asistir al Mundial de Qatar. En 2023 llegó a TUDN para ser parte de los programas estelares, como un auténtico refuerzo, y en los últimos meses, una recaída lo llevó a una operación pulmonar, a la cual había respondido. Sin embargo, el día de hoy se ha dado a conocer su deceso.
Bienvenidos, muy buenas noches. Es una edición especial de Línea de Cuatro con motivo de la Nations League de la CONCACAF. Partidos clasificatorios para la Copa América. Honduras 2, México 0. Peor imposible. Peor no podemos estar.
Descanse en paz, André Marín Puig.
David Faitelson, te abrazo con mucho cariño, te expreso mi pésame. Es lamentable, como siempre, la partida de alguien, cuando alguien fallece, cuando alguien se va, y es el caso de André Marín. David, ¿cómo estás?
Bien, Mario, bien, aquí estamos en lo que cabe después de una noche que que se convirtió en madrugada, lamentablemente, y recibimos malas noticias y finalmente estamos aquí, volamos muy temprano a Monterrey para estar aquí cerca de la familia de André, y yo espero que esta misma tarde noche regresemos con los restos mortales de André Marín a la Ciudad de México, a su casa.
¿Cuántos momentos de André en tu vida? Sé que son quizá incontables, pero si pudiéramos referirlo esto, David, como etapas, platícanos de este viaje que anduvieron juntos.
Bueno, fue maravilloso. Yo lo conocí a André muy joven. Él tenía 52 años hoy cuando fallece, yo tengo 55, pero nos conocimos muy jóvenes en la redacción de Imevisión, todavía Televisión del Estado, finales de la década de los 80 del siglo pasado, y trabajamos a la par, siempre bajo las órdenes de José Ramón como guía. Crecimos juntos, yo tenía un puesto en la redacción y él estaba siempre junto a mí, aconsejándome esto, diciéndome que metiera aquello, que no, en los noticiarios. Y luego pasamos varios momentos inolvidables en coberturas, en sobre todo en campeonatos mundiales de fútbol, ahora me estaba acordando de cada aventura, cada momento, cada situación. En el 98, cuando le gritaba yo, bájate del árbol, Andrés, estaba encaramado en un árbol, sí, grabando a la selección mexicana, porque nos había vetado en ese momento la selección mexicana por un tema ahí que salió de una nota de espectáculos, y estaba empeñado en grabar el entrenamiento montado en el árbol, ¿no? Y así, un momento tras otro, lo que pasó después de que México queda eliminado en el Mundial 94, en el estadio que yo intento grabar, cuando están quitando el pasto natural, porque van a poner el pasto artificial, iban a jugar los Gigantes de Nueva York al día siguiente en el fútbol americano, y un policía me dijo, no puede grabar, yo le dije, sí, grabar, bueno, me esposó.
¿Cómo?
Y André le gritaba, sí, el policía me esposa, y André le grita, are you crazy, todo está grabado. Y bueno, fue, nos moríamos de risa un poco más tarde, obviamente, con ese tipo de situaciones, muchísimas, Mario, muchísimas, claro. El día en que, en ese mismo mundial, me acuerdo que se recargó en una vitrina donde se hospedaba el Hotel de México, en Nueva York, sí. Se recargó en una repisa, en una vitrina, la rompió y se abrió todo el brazo, y el doctor Mejía Barón, que era el técnico de la selección, el odontólogo,
sí,
llegó a atenderlo, ¿no? Y mientras lo estaba vendando y le ponía, limpiaba la herida, André le preguntaba, oiga, doctor, ¿nos puede adelantar el 11 de mañana? Y el doctor se rió, oye, te estoy haciendo el favor de curarte, ¿no? Ajá. Pero así, una anécdota tras otra, un gran, gran profesional, excelente reportero de cancha, reportero de selección, después se convirtió en analista, después se convirtió en conductor de programas, fue avanzando, desarrollándose, bueno, un tipo con el que yo estuve a su lado muchísimos años, y puedo decir que es más que un amigo, era un hermano para mí, ¿no? Y,
pues sí.
Y bueno, luego nos distanciamos algún tiempo, situaciones, pero...
Pero es parte de la vida misma, volver. David.
Bueno, en septiembre, Claudia Sheinbaum mandaba una señal de su personal estilo de gobernar, adelantando dos nombramientos claves que siempre se daban a conocer en la víspera o a la medianoche del día de la toma de posesión. Me refiero al secretario de la Defensa Nacional, el general de división, ya general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y al del secretario de Marina, el almirante Raimundo, almirante ya secretario, Raimundo Pedro Morales Ángeles. Siempre se había manejado en secreto y hasta el último minuto. Aquí lo adelantó varios días. Bien, y para terminar esta recuperación de septiembre, vamos a recuperar esta reflexión del querido y admirado doctor José Antonio Lozano Díez. Muy puntual siempre, pero más en estos días. El poder oculto de la amabilidad, por cierto, que se ha perdido.
Querido Joaquín, siempre un gusto estar aquí contigo nuevamente.
No, hombre, es para todos nosotros, para todas las personas que están aquí. Sí.
Qué gusto, la verdad, poder estar y bueno, pues compartir algunas ideas. Joaquín, yo te traigo una que me parece que en este tiempo, a nivel nacional, pero también en el mundo estamos viviendo, y es la crisis que estamos viviendo en las relaciones entre las personas. Cómo se han tensado las relaciones y lo que ha venido desapareciendo en el termómetro en el mundo es una vieja virtud que tiene ya muchos años en la historia de Occidente colocada, que es, Joaquín, la de la amabilidad.
Ah, esa se perdió.
La amabilidad, Joaquín.
La amabilidad ha desaparecido.
Totalmente. Y fíjate, Joaquín, que está claro en la historia que la amabilidad es signo de la civilización. O sea, que cada vez que entra en caída la amabilidad, cada vez que perdemos amabilidad, entramos en las épocas de decadencia social. Es como un termómetro, así como cuando nos ponen un termómetro y tenemos fiebre y eso implica que hay una infección en el organismo. Cuando falta la amabilidad, o dependiendo del nivel de amabilidad en una sociedad, entendemos qué tan decadente es esa sociedad. y las sociedades decadentes, lo menciona mucho un columnista del New York Times, que escribió un libro al respecto que se llama Ross Douthat, lo que nos hacen es llegar a momentos en los cuales nos quedamos sin respuestas para el futuro. Fíjate nada más la importancia del tema. Cuando entramos en esos periodos, entramos en un periodo como en barrena. Y fíjate, Joaquín, que yo quisiera rescatar un poco el tema de la palabra amabilidad, la profundidad que tiene, el poder profundo que tiene. Muchas personas confunden amabilidad a veces con debilidad de carácter. Confunden amabilidad como si fuera una forma de no enfrentarte a las cosas. Nada
o de
más.
O de sumisión.
O de sumisión. La verdadera amabilidad, no hay nada que esté más alejado de ella. Fíjate que viendo el diccionario de la Real Academia, cuando veía el significado de la palabra amabilidad, me pareció, realmente me conmovió mucho. Amable, el primer significado que da el diccionario es digno de ser amado. Fíjate nada más a qué profundidad llega el tema. La persona amable es aquella que es digna de ser querida por los demás. Cuando no lo eres, pierdes esa dignidad. Y esto me parece, Joaquín, que le da un sentido de una fortaleza muy grande al término. Muy grande porque las personas, y hay que decirlo, en muchas ocasiones no se fijan en los esfuerzos que podemos hacer o no por ellas, inclusive, sino se fijan en el miligramo de amabilidad que pongamos en el trato con ellas. Es más importante para los demás hacer las cosas de alguna manera, o sea, más que hacerlas, cómo las hacemos con ellas, más que hacerlas en sí, cómo las hacemos, cómo las transmitimos. Decía Schopenhauer, la amabilidad es como una almohadilla que aunque no tenga nada por dentro, por lo menos amortigua los embates de la vida. Por eso, Joaquín, yo quisiera hoy dar unas reglas al auditorio que les van a ayudar mucho en la vida.
Espérame, voy a apuntar.
Son reglas muy sencillas estas primeras que te voy a dar, Joaquín. Las reglas del no debes y del debes. Son tres reglas de lo que uno, si quiere tener una vida plena, no debería de hacer, aunque en la cultura actual parezcan un poco fuera de lugar.
A ver.
No debes, primero, hablar mal de nadie. En un mal sentido, ¿eh? Eso no significa que no podamos hacer una crítica de las acciones de las personas. Es muy importante para poder ser amables distinguir entre la acción, que si es condenable siempre será condenable, una mentira, un mal comportamiento, y la persona, que siempre es rescatable. Muchas veces las personas se comportan mal porque son naturalezas heridas y requieren que ser recogidas, y más en el tiempo actual. Entonces, no hablar mal de nadie. Hablar mal a nadie tampoco. O sea, portarnos dentro de las posibilidades sin que eso signifique perder firmeza en el trato, sin que eso signifique, como lo decías tú hace un rato, estar como dominados por otra persona. No. A las personas no hay que hablarles mal. Y no portarnos mal con nadie. Esas tres reglas de la vida, al primero, a la primera que hace bien, no es al otro, no es de quien hablo mal, no es a quien me porto mal, sino a mí mismo. Y las reglas del debes, ¿no? Por lo menos una vez al día ponernos como meta hablarle amablemente a alguien. Hoy me encontré con tal persona en la calle, en un elevador, ¿cómo le hablé a esa persona? Lo segundo, pensar algo amable de alguien al menos una vez al día. Que nuestros pensamientos no sean negativos todo el tiempo. Porque muchas veces, con todas las cosas que vemos alrededor tan negativas, y tendríamos motivos para hacerlo, podemos pensar muy mal de los demás. Y si pensamos todo el día mal de los demás, nuestro cerebro se va esculpiendo en esa línea. No ponemos remedio. Y lo tercero, Joaquín, tener algún gesto amable con alguien al menos alguna vez al día. Tener un detalle, llegar pues desde nuestra propia casa, llegar con un detalle para la esposa, con los hijos. Esos detalles, Joaquín, que son el verdadero perfume de la vida. Se dice, Joaquín, que hay tres virtudes que nos convierten en personas alegres. La auténtica alegría, la auténtica felicidad. Y esas son la esperanza, la fortaleza y la amabilidad. Cuando falta alguna de estas, la verdad de las cosas es que no alcanzamos a tener una plena felicidad, no alcanzamos una plena alegría. Y un consejo que quizás vale la pena a las personas, porque a veces cuesta ser amable, uno tiene que ir a contrapelo, cuando uno va enojado por la vida, cuando va con muchos problemas por la vida, lo que menos piensa uno es ser amable. Yo creo que aquí hay que decirle a las personas que un secreto de la felicidad también es no tomarnos demasiado en serio a nosotros mismos. No tomarnos demasiado en serio, porque cuando nos tomamos demasiado en serio, de un problema hacemos una catedral, hacemos un monumento. Los problemas. Perdón,
¿qué es no tomarse en serio a uno mismo?
Joaquín, que cuando una persona nos pueda llegar a lastimar, por ejemplo, si nosotros tenemos un ego muy elevado, si nos tomamos muy en serio, eso nos va a doler mucho. Y si eso nos duele mucho, si nos tomamos muy en serio porque a mí me hirieron, porque yo tengo este agravio contra esta persona y yo no soy capaz de superar ese agravio, entonces no tengo posibilidad de volver a ser un puente de conexión ni con esa persona, punto número uno, pero ni conmigo mismo. Empiezo a romper los puentes con mi conexión interior. Los agravios nos acaban como seres humanos.
Y ahí está, para que la recuperemos. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, Danma lo sabe muy bien, que me escuche y que me siga en las redes. Gracias pues por eso. Buenas tardes y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.